Bueno, ya converso con el legislador Federico Masso, del Movimientos Libres del Sur. Legislador, ¿cómo le va? Buen día, Ezequiel Rodríguez para Radio Metro le saluda.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto escucharlo y un saludo a toda la audiencia.
Bien, por lo visto usted no se tomó el palo como otros, ¿no?
No, estamos trabajando, estamos acá en la legislatura preparando la sesión de mañana, que vamos a sesionar después de prácticamente 5 meses. Pero bueno, yo creo que por lo que hemos conversado en la última labor parlamentaria, vamos a recuperar el tiempo perdido por la campaña en los próximos mes y medio. Así que, bueno, esperamos, en particular en nuestro bloque, esperamos que sea así. Hay muchos temas importantes para la provincia y también proyectos de distintas bancadas que deben llegar al recinto, para lo cual tenemos que retomar una actividad normal en el Poder Legislativo, ¿no?
Federico, yo sé que usted recorre la provincia de Tucumán, más allá de sus candidaturas, de que va a ser candidato a diputado nacional, usted siempre lo estuvo recorriendo, siendo y no siendo legislador provincial o siendo candidato a gobernador. Pero hay como una desidia ya por parte de los actuales funcionarios, y cuando me refiero a funcionarios me refiero a intendentes, concejales, comisionados comunales. Los que ganaron se tomaron el palo y los que perdieron tampoco ya quieren hacer nada porque saben que viene otro en su lugar. Esto le hace mucho daño a la sociedad, por cierto, pero también le hace daño a la política, ¿no?
Bueno, yo creo que uno de los problemas de que haya, ¿no?, prácticamente 4 meses y medio entre lo que fue la elección y lo que va a ser el cambio de autoridades, bueno, pasan estos fenómenos, ¿no?, lo que usted dice. Pero yo creo que la situación que vive Tucumán no amerita, digamos, ¿no?, esta realidad que veo, que no es generalizada, pero que se ve, ¿no?, en distintos aspectos. No, no voy a justificar porque si alguien pasa por un municipio, pasa por la playa de estacionamiento de casa de gobierno, de la legislatura o de un consejo deliberante, no hace falta ser de brigada de investigaciones para darse cuenta cuál es el movimiento, ¿no?, de un poder, digamos, ¿no? Lo que nosotros creemos es que la situación amerita que el funcionario que tiene que ejecutar sus funciones hasta el 29 de octubre lo tiene que hacer con una responsabilidad muy grande, porque la situación social, la situación económica, la situación de la salud, la situación de los trabajadores es una situación muy difícil. Y que más allá que hayamos tenido una elección donde participó casi el 85% de la sociedad, acá hay situaciones que no se las puede obviar, y son situaciones que se han despertado en otras provincias, y que, como yo decía el otro día cuando presentaba el índice barrial de precios que lo realiza nuestro Instituto ISEPSI, bueno, ya tenemos a prácticamente el 80%, ¿no?, de los estatales tucumanos bajo la línea de pobreza, o sea que han caído a la pobreza por ingreso, ¿no? Y eso no es bueno no solo para los empleados, sino para la economía de Tucumán. Usted sabe que en el Día del Padre, a donde la provincia inyectó el mes de mayo y el medio aguinaldo, bajaron 2,5 puntos las ventas. O sea que eso habla a las claras que ante la degradación del poder adquisitivo de los salarios, ante una inflación que no cesa, ha generado este repliegue de la economía, porque, bueno, no hay poder adquisitivo en la gente, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que tomarlas con seriedad. Yo creo que no hay más tiempo para sentar a que los gremios exijan sentarse con el poder ejecutivo y hacer una paritaria de emergencia para recomponer los salarios, porque recomponiendo salarios recomponemos el consumo y recomponemos también esta idea que las pymes, los pequeños comerciantes, que son los que a pesar de la pandemia han sostenido el empleo privado, lo puedan seguir sosteniendo. La presión impositiva es muy grande, Ezequiel. Entonces, no queremos que en vez de tener la dicha de aumentar el trabajo privado que está estancado en la Argentina en los últimos 6 años, tengamos que perder el trabajo privado. Así que, bueno, nosotros creemos que la función de los distintos ministerios, de los distintos secretarías, direcciones, no tiene por qué frenarse más allá de un resultado electoral a donde en algunos lugares hay un cambio de color político, en otros, como en el gobierno de la provincia, no hay un cambio de color político, pero sí hay un cambio de un sector del partido justicialista que se va a hacer cargo de la gobernación. Pero bueno, no hay que subestimar las grandes necesidades que tienen hoy más de 780.000 tucumanos y tucumanas.
Es un tema que sin dudas preocupa, y usted ya lo mencionó, el índice barrial de precios que ustedes realizan habitualmente y que está afectando grandemente a la clase trabajadora, y mucho más a aquel que no tiene trabajo. Pero hay otro tema, Mazo, y es el tema de que los números en seguridad son preocupantes. Femicidios, robos a mano armada, a través de los motochorros, robos en la propiedad privada, y sin dudas esto significa que algo está pasando en Tucumán. ¿O está fallando el poder político a través del área que le compete, que es el Ministerio de Seguridad? ¿O sin dudas hacen falta leyes, y usted como legislador lo debe saber, que sin dudas pongan freno y le den mayor autoridad a la policía de la provincia de Tucumán, que en algunos casos ya se ve sobrepasado, ¿no? Por los femicidios, por los robos, por robos a la propiedad privada, en la vía pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se combate esto y cómo se revierte estos números rojos que hoy un medio de comunicación escrito también lo hacía mención?
Lo que pasa es que no hay que ser hipócrita, ¿no? Lo que hay que ver es el fenómeno de dónde nace la inseguridad, ¿no? O sea, no puede haber crecido la inseguridad en 20 años porque sí. Entonces usted lo que tiene que hacer un análisis es que la inseguridad, el primer problema serio es la falta de inclusión y la falta de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Cuando yo siempre planteo esto, que no muchos lo plantean porque dicen que Piantaboto, yo le pongo el ejemplo de lo que me tocó vivir a mí en la adolescencia, ¿no? Yo, con mucho orgullo, hijo de una maestra, laburante, con vocación de servicio, hijo de mi padre que fue albañil y con mucho esfuerzo se recibió de técnico constructor en el Instituto Técnico a la noche, y sabía decirme, me limpio la ropa de grafa, hijo, me sacudo la mezcla y me voy a estudiar. A pesar que tenía mi nono, un tipo muy duro, un tano duro, que no lo quería dejar estudiar. Quería uh-huh. que esté bien descansado para que salga a trabajar siendo muy joven. Y ellos, bueno, siendo trabajadores, nos podían sentar en la mesa, inculcarnos valores, darnos la posibilidad de estudiar, ¿no? De que la educación sea el camino para transformarnos en personas de bien. Bueno, eso hoy, en estos tiempos, Ezequiel, antes de hablar de cómo está o no la fuerza de seguridad, nosotros tenemos estado el día viernes en Barrio Ate, y tenemos un área de educación en el movimiento a donde hemos hecho una especie de encuesta, y tenemos los chicos que son parte de la pandemia, que hoy están en cuarto grado y que iniciaron el primer grado en el año 2020, y están en cuarto grado y no saben leer, todavía no saben bien los números. Entonces, digo, son los que pueden ir a la escuela. Tenemos una parte importante que no pueden ir a la escuela. Y en ese sentido, cuando analizamos la situación social de su familia, vemos el porqué de la deserción escolar. Ni que hablar porque muchos no le va bien en la escuela porque no reciben los nutrientes necesarios. Entonces, hay que ir al fondo. Si no vamos al fondo, nos equivocamos. Y después necesitamos una policía profesional. Nosotros necesitamos cambiar de cuajo la currícula de la escuela de policía. Nosotros necesitamos policías profesionales que sepan cuáles son los derechos de los ciudadanos y cuáles son sus derechos, pero que sobre todo prevengan el delito. Acá no se trata de armar a la ciudadanía para matarnos entre tucumanos. Se trata de que haya una fuerza que prevenga el delito y que tenga todos los elementos tecnológicos que hoy lo tienen en parte el delito y no los tiene la policía.
El primer semestre, Federico, el primer semestre 50 crímenes. Homicidios en situación de robo ha crecido. También hay que sumarle que este crecimiento tiene mucho que ver el tema de la droga, que es un tema que ustedes siempre hacen mención, y que desde la legislatura han trabajado en la ley del narcomenudeo, pero que a pesar de todos los operativos que se realizan, se secuestra droga, armas, esto sigue creciendo. Creciendo en los barrios.
Yo lo voy a cortar ahí. Sí. Esto de la ley de narcomenudeo, cuando la aprobamos, yo hice una exposición y le sigo diciendo a los responsables del Poder Ejecutivo, del Legislativo, en primer lugar, hay que ser honesto, varios de los operativos donde se secuestró droga, sustancias, de distintos tipos de sustancias del consumo problemático, han sido operativos que iban por un robo y se encontraron con la droga. Cuando usted sabe que todos conocemos dónde se vende y dónde no la droga que envenena a nuestros jóvenes y a nuestros niños a lo largo y ancho de Tucumán, y ya digo a lo largo y ancho de la provincia porque ya está en el interior.
Totalmente.
Entonces, yo lo que digo es que a ese acompañamiento, esa decisión de ir contra los vendedores de la muerte, tenemos que también tener una política pública, que yo le hablo tripartita, donde tiene que estar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, para que recuperemos a ese joven, a ese niño que quiere salir del infierno. Claro. Hoy no está pasando eso.
Mazo, a ver, se secuestra droga, se detienen a dealers o a vendedores de droga, pero aquellos que consumen quedan, y bien lo está diciendo usted, desguarnecido a la buena de Dios, porque, a ver, se lo mete preso al dealer, al vendedor, qué sé yo, al que distribuye la droga, pero aquel que ya está inserto en la droga, ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Educación tienen una política clara de qué hacer con los adictos.
Bueno, lo que pasa es que de eso se trata, Rodríguez. Si usted tiene un problema de cualquier tipo de adicción, ¿no? Y si usted tiene dinero, paga 3 sesiones por semana, son 12 sesiones al mes, son 60.000 pesos. Sí. Y lo atiende la psiquiatra que usted quiere, lo medica, una medicación cara, para tratarle su ansiedad, para que usted diga por qué ha llegado a esa situación, porque nadie llega ni nace querer ser parte del consumo problemático. Nadie quiere ser delincuente. Todos nacen, nuestros niños, nuestros, inclusive jóvenes, tienen sueños. El tema es que esos sueños se ven truncados por una situación social muy difícil. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si usted va, tiene su hijo con un problema de consumo, el chico llega totalmente perdido, se lo lleva al hospital Ovalo, se lo desintoxica y después ¿qué? El chico, para frenar la ansiedad, tiene que consumir psicofármaco y tiene que tener lo que se llama una internación domiciliaria, donde tiene que haber una persona mayor responsable de darle la pastilla. Porque si a un chico que tiene un problema de adicción, que consume lo que fuere en cualquier barrio, se lo desintoxica y se empieza a tratar su ansiedad con psicofármacos, y le damos a él 30, 40, 50 pastillas, lo más probable es que tome alcohol más la pastilla, se pierda y termine dormido para siempre, como ha pasado con un chico que todavía lo extraño en los semáforos y que por el tráfico de psicofármacos vencido ya no lo tenemos más. ¿entiende? Uh-huh. Muchacho toro de la costanera, 33 años, lleno de vida, que estaba con mucho esfuerzo saliendo en la facenda. Bueno, le vendieron, se tomó un vino, malas pastillas y no se despertó más.
Claro, pero el problema, Mazo, es que no tan solamente consume el adicto, sino que también después consumen los hermanos, los primos, la tía, la madre.
Por eso le digo, cuando una persona consume, tiene que tener un apoyo familiar. Y ese apoyo familiar hoy está la desintegración social que vemos en prácticamente decenas de miles de hogares, que la verdad no da para que realmente haya un norte de recuperación. Yo le pongo un ejemplo. En la ausencia del Estado. Lo llevo a la parte más dura, que es cuando esa madre lo termina viendo, como ha pasado la semana pasada, tirada en un baldío, a su hijo, muerto entre el frío y la droga, u otro colgado de una ventana, y en ese peor momento, ¿sabe quién llega primero en vez de llegar al Estado? Llega el inescrupuloso que lo ha envenenado. Y esa es la tarea que no tiene que perder el Estado cuando hablan que acá no es Rosario. Ya estamos en Cere, entonces falta poco para llegar a Rosario. Y se lo vengo diciendo en cada sesión y en cada reunión de parlamentaria. Porque ¿sabe qué pasa? Esto es una ecuación matemática. Si usted a Juan, que es un muchacho que está en el consumo problemático, le ha vendido 100, 200, 300 mil pesos en un año, en dos años, en tres años, y le tiene que bancar un servicio fúnebre de 80 mil, y tiene la perspectiva que el hermano consume y que su familia consume, llega primero y le ofrece en ese peor momento de la familia el ataúd, la carroza, lo que el Estado no le da. Entonces, ahí es donde tiene que estar el Estado. No hemos visto en la pandemia chicos tirados 7, 8 horas, hasta que llegaba el servicio. No hemos visto llegar a la costanera con cajones de cartón. El día sábado he tenido un caso de un fallecido, no por consumo, ha fallecido en mi muñeca, y le cobraba a una empresa 40 mil pesos para llevarlo del Padilla hasta el barrio Echeverría, una empresa del sur de la provincia que ya los conozco en mi paso por el Estado. Y he logrado que no le cobren, pero le hizo otra empresa. Ahora, uno no puede estar, para eso tiene que haber los controles del Estado. Pero volviendo al tema, acá hace una falta una presencia mucho más fuerte del Estado. Y si no hay una presencia fuerte del Estado, y no hay una inversión del Estado, estamos complicados. El otro día lo escuchaba el licenciado Mustafa, no solo describir las condiciones que tienen en la Secretaría de Adicciones, paupérrima, le han cortado la luz, le han cortado el gas a la Secretaría de Adicciones. No tienen móvil para trasladar a los chicos. Los trasladan a auto particular, en moto. Los trasladan en colectivo de línea. ¿A usted le parece? En Tucumán, donde el 11 de junio se gastaron 30, 40 mil millones de pesos en el clientelismo. Bueno, estas son las cosas que hay que discutirlas sin hipocresía e ir a fondo. El problema es que cuando vamos a fondo y a veces quedamos solos, si quieren, pero yo prefiero quedar solo antes de tener las manos manchadas y la conciencia manchada de negociar 100, 200, 300 votos con los vendedores de la muerte.
Yo lo escuchaba al gobernador Osvaldo Jaldo hablar de que desde su gobierno va a convocar a todos los sectores para que todos trabajen por Tucumán. Y en esto yo no lo quiero poner en un apriete a usted, pero, a ver, yo conozco bien su paso por el Ministerio de Desarrollo Social, en donde sin duda hubo muchas contestaciones a vastos sectores de la sociedad. Conozco su trabajo que ha desarrollado dentro del área municipal. Conozco también de su labor legislativa, y no tan solamente legislativa, sino que la suma a la social. Si de pronto el gobernador electo dice, Federico Mazo debería venir al Ejecutivo a ayudarnos desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿Usted lo pensaría, lo aceptaría o pondría algunas condiciones?
Mira, Ezequiel, en primer lugar yo creo que lo que ha planteado el gobernador electo es llamar a una mesa de diálogo, en donde creo que es una mesa que es importante, que no solo deben estar los espacios políticos, sino todos los factores de la sociedad, y a partir de eso, bueno, plantear, ¿no?, una salida colectiva a los grandes problemas estructurales que tiene Tucumán. Para mí sería un halago que me pongan, o que digan, o que se fijen en mi persona como un cargo en el Ejecutivo, pero la verdad que hay que pensarlo bien, porque no es solo el cargo, no solo es cobrar un sueldo, sino que Tucumán está en una situación no solo de una situación social muy difícil, sino que el Ministerio de Desarrollo Social está detonado. ¿Y sabe por qué está detonado? Porque le han dado a personas que pueden ser capaces desde el punto de vista de la salud, pero que no tiene nada que ver con el desarrollo social. Entonces yo, conversando por mi paso con desarrollo, con la parte técnica de la división de familia, de niñez, adolescencia y adultos mayores, de la parte directa, de la asistencia directa, del tema comedores, del tema de las ayudas, del tema de los materiales de construcción, y veo una desidia muy grande. Entonces, la verdad que no es por comodidad, pero primero me gustaría esa mesa de diálogo que ha planteado el gobernador, y después, si hay supuestamente un ofrecimiento, tendría que, de alguna manera, primero consultarlo con mis compañeros del Movimiento Libre del Sur, consultarlo con mi familia. Yo soy una persona de mucha responsabilidad, de mucha vocación de servicio, pero acuérdese que cuando estaba en desarrollo y que usted era uno de los que me encontraba siempre a la salida, yo ingresaba a las 7 de la mañana y me iba a las 11 de la noche.
Totalmente.
Y eso han pasado 15, 16 años, ¿no? O sea, acá hay que ser, serio. De todas maneras, yo siempre he sido una persona de diálogo, y actualmente, siendo un opositor en la provincia, cuando me viene un caso que no lo puedo resolver desde lo personal, me comunico con los responsables del área, porque el Estado es el que le debe dar la solución a ese humano. O sea, yo no especulo como aquellos opositores que andan buscando una situación para salir y denunciar y tratar de ganar un voto. A mí lo que me interesa es que esa persona que necesita un medicamento, que hoy necesita una tomografía, y me dicen, hoy me han comentado que el tomógrafo del Hospital de Niños no está funcionando, y una tomografía particular cuesta 12.000, 15.000 pesos, 18.000 pesos, y no podemos esperar diagnósticos neurológicos hasta que arreglemos el tomógrafo. Por eso le digo, son muchas cosas, no es solo agarrar un ministerio, es tratar de que haya y plantear, ¿no?, un programa de acción en donde podamos, de alguna forma, poner un antes y un después y tratar de cambiar. Si usted me dice a mí, y usted lo sabe, yo soy una persona que siempre me ha gustado más la parte ejecutiva que la legislativa. Pero bueno, hoy también en la legislativa he hecho un trabajo muy fuerte con distintas leyes, y también sirve para poner lo que se necesita. Yo, si soy convocado a un diálogo con el gobernador electo, actual vicegobernador Osvaldo Jaldo, no dude que voy a estar sentado ahí, escuchando, colaborando. Yo le vengo planteando en las charlas que tenemos esto de la ayuda tripartita para sacar a nuestros jóvenes que tienen problemas de consumo, y también hacer un trabajo muy fuerte de prevención. Nosotros lo estamos haciendo, siendo un espacio político, teniendo nuestras áreas. Estamos lanzando la semana que viene un programa de prevención, ¿no?, de consumo en distintos barrios, para formar preventores, realmente con violencia hacia las mujeres. Estamos lanzando la semana que viene relevamiento en 6 barrios para seguir alfabetizando. ¿Por qué no hacerlo desde el barrio? Ahora, bueno, también hay que saber que estamos en una situación difícil y que hay que saber que hay que poner mucho, y aparte de poner mucho, tenemos que poner las condiciones para que eso pueda verse un cambio, prácticamente trazar un plan a 150 días, 180 días, y que se empiecen a ver los cambios.
Bien, Federico Masso, legislador provincial electo y precandidato a diputado nacional en Las PASO. Sobre su diputación nacional vamos a estar hablando en otro programa. Yo le agradezco por haber abordado estos temas que son de actualidad en lo que hace a la provincia de Tucumán, pero en el próximo encuentro vamos a hablar de algunas propuestas y proyectos que usted tiene para llevar al Congreso de la Nación y que puede beneficiar a vastos sectores de la sociedad tucumana.